que soy un chiquitito ante la nada. Entonces yo siento que me das tu vida. Entonces yo siento, te siento y te doy mi vida.
¡Cruzaron el disco!
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, agarro el auto, me voy a la costa a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí en el teatro que se llama Caras y Caretas. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Gracias. Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar a alguna persona o también algún símbolo, tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y en general han sido exageradas y contadas siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas, sus castigos, conceptos, objetos, etc. Comencemos por Dafnis. Dafnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidioses sicilianos. Gracias. Era hijo de Hermes y de una ninfa. Educado por las ninfas, justamente, le habían enseñado el arte del pastoreo. Sí. Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. Los pastores, ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas.
Sí, bien. Terminan haciendo revelaciones.
Sí, bueno, este muchacho, Dafnis, era de una belleza extraordinaria, y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales, también por los dioses. Pan lo había instruido en la música, y Dafnis, mientras pasían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa.
No es muy siciliano.
Tocaba la siringa, la única que me sé es esa.
Sí, está bien.
En siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas, un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia, Nomia la pastora, ¿qué tal? Y al que él correspondía, ¿no? Unido a ella, le había prometido fidelidad eterna. Mirá, dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. Veo que uno promete cualquier cosa.
Sí, señor.
Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia. Bien. La hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo. No al rey de Sicilia, sino a Dafnis. Y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una traición tan decidida, pero algunos mitógrafos dicen que Dafnis solo había bebido un trago. Así que lo que hizo, lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa, Nomia, se sintió traicionada de todas formas y, presa de cólera, lo privó de la vista. Dafnis, ciego, cantaba canciones tristes y en su dolor terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñasco.
Sí, raro.
No es que una cosa traiga a la otra, pero así terminó el pobre Dafne. Esto encierra una moraleja, probablemente,
sí,
que desconozco.
Otra... No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar.
Claro, hubiera podido cantar tristes toda la vida.
Y buscando un peñasco de donde tirarse.
Sin encontrar peñasco de donde tirarse. Sí. Otra traición fue la cometida por Jasón. Jasón y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Como sabemos, Jasón estaba casado con Medea y luego del episodio de la muerte de Pelias, aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Bien, allí vivieron felices durante 10 años, pero Jasón se cansó de Medea, acá entre nosotros, y se mandaron, tiene podrido. Y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción...
Señor.
Bien, Jasón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio cómo es, el mundo es chico. Y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había prometido fidelidad eterna, y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce, como presente, un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Jasón. Y ahora ya el tipo te repudiaba de arriba abajo y se casaba con otro. Y envió a Glauce, a la hija del rey Creonte, como presente un vestido nupcial, que al ponérselo esparció en sus venas un fuego abrasador. El mal, el fuego, alcanzó también a Creonte. Bueno, al final terminó incendiándose todo el Palacio Real. ¿Vio cómo es esto, no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa. Y la que andaba antes con mi novio me regala un vestido nupcial, no me lo voy a poner.
No,
le digo, gracias, pero lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Jasón y luego huyó montada en un carro maravilloso que era regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Jasón para siempre. Esa es una famosa traición que estoy contando con trazo muy grueso porque tiene muchos asuntos. Usted preguntará, ¿quién era Jasón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, ¿quién era? Era una bruja que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Cólquida. Y allá se enamoró de Jasón. Bueno, pero no puedo estar contando todas esas cosas.
Bueno, porque
además yo no quiero ser Ortiva, ¿viste?
No, pero no es por Ortiva, señor. Porque surgen otros vínculos mitológicos.
Ah, y así vamos a estar toda la noche aquí.
Sí.
Otra traición, o doble traición, fue la del áuriga Mirtilo. El áuriga era el que manejaba los carros, ¿no? Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima llamada Hipodamía, que marcaba 1.33 la milla. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. ¿Cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Evitar que la hija de uno se case.
Sí.
¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano, él con su carro y el pretendiente con otro, pero le encajaba Hipodamía al pretendiente.
Ah, claro.
El pretendiente iba en un carro donde estaba él e Hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. Bien. El caso es que ganaba siempre las carreras y además, como castigo, cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
En la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, sí. Si usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes, siente una sensación, primero de temor de que su cabeza sea la próxima, también un poco de celos.
¿Pero qué va a decir? Dice,
mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar,
en la puerta
ve que... las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas.
Ahí en la puerta.
Sí, en la puerta o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de ellos, uno de estos pretendientes, fue Pélope. Y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pélope, que estaba enamoradísimo de Hipodamía, Mirtilo le dijo, bueno, mira, yo voy a hacer que vos ganes la carrera. ¿Eh? Y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Nomao por otras de cera, las cuales, iniciada la competencia, van a ceder, etcétera, etcétera. Y pero yo quiero algo, dice Mirtilo.
Y me parecía, ¿sí?
Y pero ¿qué querés? Y si yo quiero una noche con Hipodamía.
No.
O mejor dicho. Y Pélope le dijo, sí, le prometió una noche junto a Hipodamía. Pero, bueno, corrieron la carrera, efectivamente las clavijas de Nomao se dieron y Nomao se mató. Ahora, Mirtilo también fue traicionado. Porque al ver que había muerto Nomao, los tres se fueron en barco, se fueron del reino de Nomao, no sé dónde iba. Y en eso Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar.
Sí, si no le iba a preguntar por qué se agachó.
Claro, y le encajó una patada, Pélope, a Mirtilo, y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a otra persona.
No, acaba. Señor.
Otra traición contada por Ovidio en las Metamorfosis es el frigio Atis. Esto me da no sé qué contarlo, pero Atis vivía en los bosques de Frigia. Era tan hermoso, otro que era hermoso también. Y tan hermoso era que Cibeles, la madre de los dioses romanos, se enamoró de él, pero con un amor casto. La diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo. Puso como condición que Atis se mantuviera virgen. Sin embargo, este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Sagaritis parece una inflamación, ¿no?
Sí, ando con una Sagaritis que ni te cuento.
Y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo, en aquel. Ajá. Cibeles, enojada, derribó un árbol con cuya vida estaba ligada la vida de la ninfa Sagaritis. Y, o sea que se murió. Era un árbol. Muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien. Entonces, sí, claro. Si derriban el árbol, te morís. Si se hacen arder un tizón, se consume tu vida, etc. Bien, la chica se murió y Cibeles volvió loco a Atis. Dice, bueno, loco, chao. Y entonces este, ya loco completamente, en una crisis violenta, disculpen ustedes, ¿no? Se castró. Se castró. Dicen que después de su mutilación, Cibeles lo volvió a aceptar a su servicio. No sin una sonrisa irónica. Como
sí, dice, señor.
¿No? Anda a buscar a Sagaritis ahora.
Es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar, ¿no?
Sí, sí, sí.
En general no está en primera.
Saludamos a nuestro amigo el doctor Nelson Castro.
Sí.
Reco era un hombre que se había encargado. Es otra traición esta, ¿eh? Sí, sí. Reco se llamaba. Qué nombre, ¿no? Yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco. Se había encargado de recuperar un jardinero, ¿no? Una encina viejísima que estaba a punto de caerse. La apuntaló y de esta manera salvó a la encina, pero también la vida de las amadríades, que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol. Entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese. Pedinos lo que quieras, le dijeron a Reco. Y lo primero que se le ocurrió a Reco, cuyo nombre empieza a tomar justificación, fue pedirles el amor de todas ellas, una tras de la otra. Ese es un agregado.
Sí, me pareció que era un agregado.
Ellas se lo otorgaron, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Y añadieron, además, guarda, porque hay una abeja, no una oveja.
No, una abeja.
Una abeja. La oveja no es buena para esos menesteres. En cambio, sí la abeja. Dice, hay una abeja que te va a vigilar, que no nos traiciones, dijeron las 48 madrigales. Parece que una vez la abeja vigilando ahí, ¿viste? Pero te vigilaba. La abeja sorprendió a Reco justamente revolcándose con una muchacha de Ninos. A todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco. A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y este fue el castigo a su traición. Y fue también la última de nuestras traiciones de hoy. Hemos sido... Son traiciones que tienen su encanto, su simetría, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos consultado a ver si había algún disco de traición.
Ah, pero es que Rey que preguntaba si había traidores en la discoteca.
Hay traidores. Eso fue lo primero que me dijo el discotecario. Acá hay mucho traidor, me dice.
Sí, sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por el
traidor. Claro, sí. Él era justamente... ¿Cómo se cree que conseguí este puesto? Y... vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Reco o en honor a Daphnis. Ambos quedaron ciegos. Daphnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional. Y este tango se llama Traicionera y es la historia también de dos que cantaban. Y uno de los que cantaban era ciego. Tanto es que la letra empieza diciendo: un ciego con una mina, limosna pidiendo va. ¿Más claro?
Más claro.
Es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango, Traicionera. Nunca sabremos cuál es la primera. O sea, cuál es la que repitió, ni por qué la repitió. Yo elegí esta, que es, contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo.
O sea, será la primera.
Imperfecciones gardelianas, ¿sí? Imperfecciones de algún suspiro de más. Y la otra es más contenida. Yo creo que esta es la segunda.
¿Esta es la segunda?
Para mí esta es la segunda. Escuchamos ahora el tango que se llama Traicionera y que fue compuesto evidentemente glosando el mito de Daphnis. Adelante.
Un ciego con una piba, limosna pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un botán, la piba con voz tristona acompaña a su patrón, la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimeras para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer despierta el cielito que está por dormir. de tanto cantar la copla, la piba bien la perdió, que amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, traicionera.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Llega una nueva edición de Bafisi, cine para todas las miradas. Del 3 al 14 de abril, disfruta del mejor cine nacional e internacional. Además, el 6 y el 7 de abril, vení a la maratón Bafisi con muestras, cine al aire libre, música en vivo y muchas actividades. Mira toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. ¡Vamos, Buenos Aires!
AM750. Una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Come como una dama tú, oh joven borrega, que eres verdaderamente una cerda.
Señor, come como, es difícil, ¿eh? Come como.
Así se llama, come como una dama, no come, está mal.
Come como.
Y a usted le suena mal.
Come como. Come como no, en la no, cama. No.
Come como una dama. Para el que tiene el oído entrenado no significa ningún inconveniente.
Come como una dama. A mí no me gusta.
Aquella señora come como una verdadera dama. Y no hay absolutamente ningún problema. Se acerca una cita importante.
No.
Oh, joven borrega que escuchas este programa. ¿Sueles incomodar a tu pareja con la forma en que manchas?
Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sí, come?
El novio de esta chica está a punto de dejarla porque ella come con la boca abierta. Señor. Y comete, o sea, come igual que nosotros.
Claro.
A nosotros nos han echado de numerosos restaurantes elegantes.
Hay quien hace una barrida entre un bocado y otro, entre X cantidad de bocados, una barrida de lengua entre los dientes y los labios.
Ajá. Sí, como,
como una pasada.
¿Eso es elegancia o higiene?
No, no sé si es higiene, pero no es elegante.
Claro. ¿Te dicen tus padres que debes aprender a comer como una dama? Bueno, bla, bla, bla. Este artículo te dará una idea de cómo comportarte durante la cena. Atención, sí. Lápiz y papel, amigas. Primero, sé aseada.
Seguimos con la misma línea de come como una.
Sí. Antes de comer, asegúrate de lavarte las manos y la boca. ¿Cómo se asegura uno de lavarse las manos y la boca? se las lava directamente.
Sí, se las lava y lo recuerda.
Revisa aquí que no haya nada atorado en tus dientes.
Sí.
Un caramelo media hora.
Los mumú que están pegados en el paladar desde sexto grado.
Cubre cualquier corte con una bandita. Dice, ¿cómo cualquier corte? ¿Qué tiene?
¿Cómo?
Bueno, pasemos por alto. Cuidado con las manchas. Limpia la suciedad de debajo de tus uñas.
Ah, bueno, esperen, son muchas cosas.
Claro. No hay nada más desagradable que ver a alguien comer con las uñas sucias. Hay muchas cosas mucho más desagradables. Si tus prendas, oh joven borrega, tienen alguna mancha de comida que se vea mal, claro, porque hay algunas que se ven bien. Por ejemplo, por un derrame de leche, es verdaderamente un horror.
Come como una dama y un derrame de leche.
Sí.
Hay que salir a explicar.
O de salsa de tomate.
Sí.
Dice, asegúrate de cambiarte antes de la cena, no durante la cena. Asegúrate de que nadie te vea mientras lo haces. Sí, en general yo cada vez que me cambio trato de que nadie me vea en calzoncillo,
bueno,
o acomodándome.
¿Qué, la ropa?
Con gestos y visajes. Yo me acomodo delante del espejo, pero solo. Por ejemplo, ponerse la camisa dentro del pantalón es una actitud indispensable, pero no queda muy bien.
No, es un procedimiento íntimo, señores.
Claro, bien.
¿Sabes lo que es difícil de comer, ya sea una dama o quien fuere, y que mancha mucho? La morcilla.
Ah, sí, sí.
Porque la morcilla mancha y pasado un tiempo, no mucho, se seca, y usted sabe que la morcilla es sangre coagulada,
sangre,
vamos a decir.
Es sangre, es así. Sangre. Mucha gente es acusada de crímenes que no cometió por haberse manchado con morcilla.
No, no sé si están
y
así.
Y ahí están en la cárcel de acá atrás.
Pero nunca vio personas que tienen las uñas con morcilla, con...
Yo he visto muchas cosas, le digo, en mi vida.
Sí. Si usted se
ahí
come...
está Rolón que no me deja mentir.
No. Es raro, no lo habíamos nombrado todavía.
Pero gente que tenga morcilla debajo de las uñas.
Usted se come, por ejemplo, ahora...
Anduvieron rajuneando la morcilla.
No, porque ahora se vende el morcipán, que es como el choripán, pero con morcilla.
Sí, qué cosa, ¿eh?
Es que lo mismo.
Es un idioma muy dinámico el nuestro.
Sí.
Parece el alemán.
Y para ingerirlo en la calle, como se come así, parado, quizás uno tiene que acompañar con la mano e ir acomodando.
Ir acomodándose la morcilla,
sí. Efectivamente. Entonces, en ese procedimiento...
Usted se mancha.
Se mancha.
Lo mejor es acariciar a la novia, acariciar el pelo de la novia, cuando uno tiene restos de morcilla sanguinolienta.
Sí.
Usted acaricia a su novia y le hace algún cumplido.
No, señor.
Y bueno.
Y le quedan pedazos de morcilla en el pelo de la mil.
Sí, sí. Bueno, acá además de la limpieza dice, siéntate bien. Una vez que estés segura de tener una apariencia agradable... Recuerda que debes sentarte bien. Eso significa que no podrás encorvarte, colocar las piernas sobre la silla del frente, ni colocar los codos sobre la mesa. Siéntate erguida, caracho, y demuestra elegancia. No necesitas parecer un poste para verte bien, pero generalmente se considera que estar encorvado es algo masculino. Ah, sí, sí.
¿Es masculino?
Sí, yo cuando quiero hacerme el masculino, que es casi siempre, me encorvo. Para dar ante las damas una apariencia de masculinidad, me encorvo y guiño un ojo solo.
Pero eso es el...
Digo, ¿qué parece?
El viejo hucha parece,
sí.
Imagínate.
Taco, suela y punta. Bien, ya se lo dije. De ser necesario, atención, coloca una servilleta limpia sobre tu regazo en caso de que caiga algo de comida.
¿Cae la morcilla?
Pero hay que poner la servilleta antes, no después que caiga la comida.
No, la pone antes, sí, claro.
Sí, sí. Dice, o dobla un extremo y colócala dentro de tu blusa. ¿A qué se refiere?
A la servilleta.
¿Estás seguro? Bueno.
Pero eso y, sí, que eso no es elegante. ¿Cómo se va a poner la servilleta?
No, esto lo escribe
alguien. La blusa.
Es un verdadero cerdo también. Sé cortés.
Sí.
Es un jugador brasileño. Si tu comida tarda en llegar, no suspires ni te quejes.
Claro, no puedes estar bufando.
Ah. Simplemente espera y charla sobre cualquier tema. Che, ¿cómo tarda la comida?
No, no, tiene que hablar de otro tema. Lo mismo cuando viene finalmente la comida. No celebra. Ah. No, no sobre el
por cómo... fin, porque ya estaba.
No.
Te juro, me desmayaba.
No dice
me
nada.
Me desmayaba, era un lijón que no veo. No. No revises tu cuenta de Facebook cada 2 segundos. Esto en otro orden.
Claro, cada 3 segundos.
Claro. Si tu teléfono suena, pide disculpas y toma la llamada en otro lado.
Mm.
¿A quién le pide disculpas? ¿Al que llama?
No. Pide disculpas al otro comensal y dice, me retiro un minuto.
Pero hazlo solo si es absolutamente necesario. ¿Cómo sabes si es necesario? Si recibes un mensaje de texto, ignóralo. A menos que se trate de algo importante.
Todo es lo mismo.
Cosa que no podrás saber hasta que no lo lea.
Este es un mensaje importante, dice.
Después, deja los cubiertos donde están. No juegues con los cubiertos.
¿Y dónde estaban?
¿No? En la mesa. Pero digo, antes que llegue la comida no empieces.
No.
A pinchar globos y así.
No, o hacer maniobras con el tenedor. El
o hacerle caricias a tu novia con la cuchara.
No, señor. Ni juguetear a la catapulta, yo con pedacitos
claro,
de pan.
Claro, con pedazo de miga de Marroco.
No. Nada de eso.
No, dice. Y si todavía no han colocado los cubiertos, no hagas problemas. No empieces. Che, ¿por qué no pones cubiertos? Bueno. Dice. Acá dice dónde colocar los cubiertos, lo cual es aburridísimo. No lo leeré. Dice. Atención, esto. Sé ordenada. Cuando por fin llegue la comida, mantén el orden. Ah, sí.
Es policía la mina.
Es raro esto, ¿eh? Si algo no te agrada en el plato, muévelo hacia un lado con delicadeza.
Lo aparta. Pero por ejemplo, veo que a veces viene una chaucha o algo.
Una chaucha, ¿quién se va a comer una chaucha?
Bueno, sí.
Sacale el hilo a esa chaucha.
A modo que no en un límite raro entre la decoración y lo comestible, no se sabe si hay que comer.
No se sabe qué comer, hay que tirarlo, qué.
Eso usted lo puede apartar, está bien. Ahora, si usted aparta todo en la guarnición, le dieron zanahoria rallada.
Claro, eso lo mejor, la zanahoria rallada, es tirarla al piso.
No, pero ¿cómo lo va a tirar al piso?
Total, después quién sabe. Cuando intentes mezclar dos cosas, por ejemplo, el arroz con las habas,
sí,
ten mucho cuidado. Y trata de que no caiga nada fuera del plato.
Sí. Si arroz me y habas.
De enseguida usted se da cuenta de dónde comí yo, porque soy un cerdo, verdaderamente.
Que alrededor todo...
No puedo, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tengo muchos problemas porque voy a comer con gente distinguida, por ejemplo, mis compañeros del programa.
Sí. ¿Qué me mira?
Nada. Y... me caen pedazos de comida afuera, de arroz afuera, salsa.
Bueno, porque usted tiene... uno, porque usted toma los gestos de la masculinidad y se encorva sobre el plato.
Sí.
Y el encorvado, sobre todo la persona alta encorvada...
desparrama.
Es un desparramo...
Ahora, una vez que se me cayó ya la comida afuera, ¿no? Por ejemplo, pedazo de pastel de papa... todo desparramado, la carne picada.
Sí, muy difícil.
Una aceituna que rodó. ¿Qué hago? ¿La dejo ahí? ¿Lo junto y me lo como? ¿O lo junto y lo tiro?
No, bueno. Algunas cosas las puede juntar, sí. si no fueron demasiadas. Y si no, el mozo se va a encargar...
de comérsela.
No, de comérsela no. Veo que el mozo viene con
digo,
una...
mozo, venga. Cómase esto.
Le va barriendo eso.
Tiene como un barreme. sí, mozo.
Algunos tienen pala y cepillito, una cosa sí, así, sí, sí. Y otros tienen como un rodillo que va pegando.
¿Dónde se compra esa, la pala cepillito?
Yo la tengo.
¿Ah, sí?
Sí, pero la heredé.
A mí me gusta, cuando voy a comer con mi novia, barrerle las migas del escote.
Pero le,
con la pala cepillito.
¿Para adentro o para afuera?
No, no, para el aparatito de la pala. ¡Ay, dejá! Entonces corro un poquito.
No, así. No puede hacer, no.
A todas las damas presentes, digo, pero con permiso,
No creo que le agrade a su novia ni a ninguna dama.
Sin embargo, a mí me parece un gesto.
Este procedimiento.
Ay. Dice, come despacio. Ah, sí.
Sí.
Come despacio que estoy apurado.
Hay que comer lento. ¿Cuántas veces mastica usted antes de tragar?
A mí me dijo el doctor Cormillón que había que masticar 27 veces. Cada zanahoria.
A mí me dijeron 30, que eran 30.
30, bueno, usted a lo mejor va a otra clínica. En la escuela del doctor Racero.
Sí, bueno, pero dicen que es muy bueno.
Ah, buenísimo.
Porque usted
a mí me dijo el doctor Caragencián, cuanto más mastiques...
¿Qué?
No completó la frase.
Ah, bueno, pero me hubiera preguntado.
Hizo así como que no, como diciendo... Ah, cuanto más mastiques... Ah. No completó la frase.
No, pero no completó. Pero usted tiene que preguntar, porque tampoco se trata de ad infinitum, estar masticando,
sí,
que se agrega...
A mí a veces estoy masticando, y están los mozos ahí esperando para baldear.
Sí, señor.
Se tiene para mucho, dice, ¿por qué no termina de masticar en su casa?
Además está exigiendo a las glándulas salivales... más allá de lo que pueden dar.
Sí, a veces cuidado con exigir demasiado.
Bueno, se le...
Aunque a veces usted necesita, por X razones.
Sí.
No me importa para qué.
No le pregunté.
Necesita saliva, necesita mucha saliva.
Sí, sí.
Y la exige, la somete a un régimen de producción.
Y no le viene.
Y la glándula no está preparada. Y no le viene, y por ahí.
Sí,
qué sé yo.
Y no hay manera.
Los mozos lo están apurando. Bien. Discúlpeme. Come despacio, dice, y sé cuidadosa con la forma en que empleas tus cubiertos. Por ejemplo, si tienes un corte de carne bastante duro, un garrón, sé paciente. Ya voy.
Sí, ya va. No atienda, como dice ahí.
No use los dientes para hacerlo.
¿Qué usa?
¿Va a cortar con los dientes?
Pero no.
¿Quién escribió esto, loco?
No tironé de los... Pero peor es estar chupándole el pedazo. Porque si está duro y usted ya está en el procedimiento de
la... Si no puedes, joven borrega, cortar la carne, pídele a otra persona que te ayude. Yo a veces lo llamo al mozo y le digo que me corte las milanesas todas, pedacitos. ¿Cómo? Y le digo, me la corta, mozo.
¿Pero qué es un...?
Las corta todas y yo después voy pinchando.
Pero es un niño.
De forma.
Usted es un niño.
Claro, que el niño come... El niño es muy sabio para comer.
Pero bueno, pero al niño le cortan porque no sabe cortar.
Bueno, a mí también, no puedo cortar. Esta milanesa parece una suela de Zapatería del Asombro en 1935. Después, si te ensucias un poco la boca, no dudes en limpiártela. ¿Y por qué iba a dudar?
Antes le dijo que se asegurara de tener la boca limpia.
Claro.
Ahora que no lo dudes, otra manera de decir lo mismo.
En caso de que no haya servilletas a tu alcance...
Sí.
¿A dónde fue a morfar?
Es de brazo corto.
Pídele algunas al anfitrión o al mesero.
¿Anfitrión?
Sí. O también puedes sacarte la que te habías puesto en la blusa.
En la blusa.
O regazo. Pero trata de tener una cerca, una blusa cerca. Si tienes piel sensible, puedes llevar un paquete de pañuelos suaves contigo.
También.
Y utilizarlos para limpiarte. Si alguien pregunta...
¿Qué va a preguntar?
No sé, por ejemplo, ¿cuántos años tiene?
No,
explíquele que las servilletas te lastiman la cara. Dale las gracias al cocinero.
Si no lo conoce, ¿dónde está?
No importa, si la persona que cocinó está en la mesa. Sí, yo en el restaurante siempre se me sienta alguien y creo que es el cocinero.
Usted no hace llamar al cocinero. Veo que algunos hacen llamar al cocinero para felicitarlo
y
saludarlo.
Dicen que no, está en Estados Unidos. Porque sí. Aquí compramos toda la comida allá...
Ya viene congelado.
Ya viene hecha. Dile algo sencillo, como, vaya a la cena, estuvo muy agradable. ¿Por qué dicen vaya en algunos países? Qué suerte que entre tantas malas costumbres como tenemos,
no insista.
No tenemos eso de decir, vaya, tal cosa. Decimos vaya cuando dicen,
Que se vaya.
Vaya, qué sé yo. Sí. Como decía mi abuelo cuando examinaba las cartas que le habían tocado. Vaya, mira la carta.
Ni decimos venga, como en España, que dice venga.
No, venga tampoco me gusta. No, no me gusta ni vaya ni venga, salvo que se trate de ir o de venir. Bueno, da las gracias incluso si no te gustó la comida. Da sí. Gracias que lo que tienes en la mano, etcétera.
Gracias por esta comida repugnante.
¿Qué da las gracias después? O como los mormones, que o como las películas norteamericanas, que agradece que si no sos creyente no puedes comer.
No, pero eso agradece a la providencia, a la divinidad,
a
lo que
puede. Aquí, al gran otro.
Sí, bueno, no sé.
A Stalin, qué sé yo, cada uno.
Bueno, sí, agradece a quien sea. Pero aquí es al cocinero.
Dile que has disfrutado la comida, aun si no es cierto. Y lo mismo que haces con tu novio.
He disfrutado la comida, aun sin ser cierto.
Sí, a tu novio dile igual. He disfrutado de este encuentro íntimo, aun si no es cierto.
Pero no.
Considéralo desde este punto de vista. Si hubiera sido tú quien cocinó, ¿qué te gustaría que te dijeran? Digo yo, corrigiendo todo.
Sí, es obvio los verbos.
Es obvio que está escrito de otra manera. A mí qué me importa, es la respuesta.
No, no, no es esa la respuesta.
Advertencias. Si no tienes mucha tolerancia al alcohol...
O sea, se emborracha fácil esto.
Sí, no tomes. De lo contrario, podrías terminar avergonzándote a ti misma. No. ¿Dónde vive un borracho que se avergüence el mismo?
Después se avergüenza.
Justamente, de eso se trata. Un borracho no se avergüenza nunca.
Al día siguiente le dicen, te sacaste la blusa de la servilleta.
Bueno,
esas cosas.
Estos consejos resultarían un poco extraños, bla, bla, bla. Bueno, me encantaron, sí. Y es una buena ayuda.
No sé si es una buena ayuda. Un poco está diciendo que esta persona es sucia.
Es sucia, es dejada.
No tiene buenos modales.
Es desconsiderada. En fin,
¿qué hace con la cosmética durante la comida? Le pregunta a usted como una dama que es, ¿verdad?
¿Cómo?
Con la cosmética, por lo que se toca el maquillaje, usted estará toda maquillada, pintada,
claro,
peinada con
spray. Hay que tratar de no comerse el maquillaje. Cuando uno está muy maquillada en el borde de la boca o tiene los labios pintados, hay que asegurarse de que ese maquillaje no sea venenoso.
Bueno, nunca
porque
es venenoso.
Uno se pasa la lengua por los costados de la boca, o la comida toca la comisura, un canelón, ponerle.
Sí.
Y te comes el canelón con su relleno, con su salsa y con 20 gramos de Mac Factor.
Bueno, pero. Y se pintó bien pintado.
Bueno, hay que ver, por eso no hay que maquillarse tanto, ¿no?
Bueno, pero no es elegante.
Yo conozco a novios que se han desmayado besando el rostro de amadas que tenían un maquillaje medio ácido. ¿Nunca le pasó eso?
Bueno, la
maquillaje que te da ganas de preguntarle qué marca usa.
¿Pero qué salió con una mimo? Estaba toda maquillada, un pierrot.
Y te queda como dormida la boca. O al novio en cuestión, a mí nunca me ha pasado.
No, no.
Pero al novio en cuestión le queda como dormida la boca y tiene que parar en una estación de servicio.
Señor, no puede ser.
Sí, claro, sí, porque después queda así y no puede hablar. hay que ver.
Le puso algo
acá
ahí.
Aquí vamos a hacer alguna vez un estudio a ver cuál es el maquillaje más conveniente. ¿Usted cuál usa?
Yo uso, bueno, hay dos grandes vertientes. La vertiente cremosa. Y la vertiente del polvo.
Ah, no, no. Polvo es mucho peor. Esa bueno, debe ser la mala.
Bueno.
Esa debe ser. Sí.
Pero a veces se combinan las dos, ¿no? También. ¿No?
Y por ahí, usted vive en clima seco, por ejemplo, señora.
Sí.
Se maquilla con polvo y, por ejemplo, cada vez que se niega algo, levanta polvo.
Me sale. Pero qué lindo negarse con ese énfasis, ¿eh?
Usted dice
no.
Que no. No, y se levanta polvadera.
Sí, bueno, vio la gente de la televisión.
Ah, sí.
Que la pintan mucho.
Sí, la pintan mucho.
La televisión.
Se borran, sí. Yo cuando trabajaba en televisión me borraban los...
Sí, les pintan.
Sí, y después volví a mi casa y no me querían abrir.
Algunos lo pintan medio naranja.
¿Dónde están los rasgos?
Sí, sí. A dura pena le dejan un poco de ojo y después todo naranja.
Bueno, muy lindo este informe, ¿eh? Cómo comer con nada más para las adolescentes.
Comportarse en la mesa.
Bueno, discúlpeme, me voy a retocar, pero el maquillaje.
Muy bien. Entonces nos reencontramos...
En un minuto.
Después de la pausa.
Pausa.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM 750. Una señal.
Ahorrar con mini costo. Mayonesa Molto, clásica o light, 241 gramos, 21,90. Vinagre de manzana Molto por un litro, 55,50. Amargo Marolio, varios sabores por el litro y medio, 32,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 21/4/2019.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Averigüe si es usted un buen vecino. Un informe que hemos preparado con la ayuda de nuestro equipo de producción. ¿Es usted un buen vecino? Ahí está.
Está por verse.
Ahí está. Bueno, lo primero que debe hacer un vecino cuando otro se instala en el vecindario o en el condominio o en el mismo edificio, lo que sea, es darle la bienvenida al nuevo vecino.
¿Quién es?
Soy el vecino de al lado, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo a darle la bienvenida, ¿eh? Sírvase.
Pero no, disculpe. ¿Quién le da la bienvenida a quién?
Yo a usted.
No, eso sí. Pero digo en el informe, ¿el nuevo o el que ya está?
No, es el viejo el que le da la bienvenida, ¿o no?
Ah, yo lo
conozco. No, para mí el nuevo tiene que decir.
El nuevo. Volvió
a la puerta otra vez. Toca distinto.
Claro, sí.
Y le dice, buenas tardes.
¿Quién es?
Y buenas tardes, soy el nuevo vecino.
Ya vimos para la rifa.
No, yo quería presentarme porque vivo acá, al lado.
¡Oh, se vendió la casa de al lado!
No, sí. Es un departamento.
Siempre pensé que era una casa.
Sí. No podría salir porque
a través
de la puerta se produce un diálogo un poco frustrante, ¿no?
No puedo,
¿no, vecino?
Me estoy acariciando con mi novia.
Ah, bueno, acá por abajo de la puerta le paso un sándwich de miga.
No, se estila como lo vio en los Estados Unidos.
Ah, sí, se estilan muchas cosas en los Estados Unidos.
Sí. Se, es de buen vecino.
Ah, sí.
Apenas usted se...
Hacer un muro.
No, es de buen vecino ir con un budín tibio.
¿Con un budín silvio?
Un budín tibio.
Ah.
Recién hecho.
Claro.
Que arroje ese aroma clásico del budín.
No sé, nunca probé un budín recién hecho. Yo compro siempre en la fiambrería y fueron hechos... En 1958.
Y lo ofrece a las personas del barrio.
Ay, sí.
Y se presenta.
Soy el nuevo vecino de acá enfrente. ¿Cómo le va? Le voy a pasar por debajo de la... Hasta luego. Dice... Bueno. Hay otra cosa también. Si por casualidad usted rompe algo del vecino,
sí,
lo que sea.
Sí. Ah.
Repóngalo.
No, pero ¿cómo lo repone? Porque a veces hay
cosas. Por ejemplo, su hijo con la pelota se rompe una maceta al vecino. Usted compra una maceta en el Bazar Regueiro y. Ay, mi hijo le rompió esto. Si lo hace, yo se lo repongo.
No, pero esto no es igual a lo que me rompió su hijo, discúlpeme.
Ah, ¿qué le rompió a mi hijo? Discúlpeme.
Un macetón, no una maceta como esta. Y era un macetón de terracota.
Ah, ¿no? Bueno, ese... espéreme un momento, vecino, ¿eh?
Sí.
Un momentito, por favor.
¿Quién es?
Sí, soy el vecino de acá al lado, o de acá enfrente, según... mire, soy el padre del hijo... el padre del niño que le rompió a usted un macetón de terracota.
Sí.
Aquí se lo vengo a reponer.
No, mire, el macetón de terracota... es de mi hermana.
Ah.
Y ella no vive más acá.
¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Mudarme al lado de la casa de su hermana?
No, ¿por qué no?
¿Qué hago con este macetón de terracota? ¿A quién se lo repongo?
Eso se lo puedo reponer a mi hermana.
Ah.
Pero si no me hace un cheque, me lo pasa por abajo de la puerta.
Ah, se lo paso en medio del sándwich de miga. Gracias.
Disculpe que no lo atienda, pero me estoy acariciando con mi novia.
Ah, está bien. Después, en el caso de los edificios de departamentos, cuida los espacios que sean compartidos.
Claro.
Por ejemplo, los pasillos, el ascensor, etcétera. Ofrece tu ayuda cuando sea necesaria. Si la familia de enfrente está a punto de viajar, pregúntale si necesitan que recoja su correspondencia,
claro,
alimente su mascota o estés pendiente de evitar cualquier evento que pudiera ocurrir respecto a su casa.
¿Quién es?
Sí, me he enterado que usted está de viaje y le pregunto si necesita que alimente su correspondencia y que... bueno, no importa.
Disculpe, pero como me voy de viaje... me estoy despidiendo de mi novia.
Bueno, perdón. Después, devuelve las cosas que pidas. El vecino te dio azúcar en una de sus tazas. Regrésala lo antes posible. Y de preferencia con algún regalo simbólico de agradecimiento.
Es un vecino insoportable.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Quién es?
Vecino, vengo a devolverle la taza en la cual usted me dio azúcar la otra noche... y le traigo como regalo un escudo nacional.
Soy extranjero.
Lo mismo aplica para martillos, desarmadores, sillas, discos, libros y demás.
¿Quién es?
El vecino. Vengo a devolverle los martillos, desarmadores, sillas, discos, libros y demás que usted me prestó.
¿Sabe qué?
¿Qué?
Me voy a mudar.
¿Y su novia? Acá hay un tema que es el del respeto de la privacidad.
Sí, sí.
Dice, sabemos que es una gran tentación. El cuarto de esa mujer del departamento de enfrente se alcanza a ver desde tu habitación. ¿Qué puede pasar si espías un poco? Sin embargo... no lo hagas.
No. Lo que pasa es que a veces no es que uno... ¿Quién es? A veces no es que uno espíe, sino que entra en su campo visual.
Entra en mi campo visual.
Cosas
sí.
Que uno no quisiera ver.
Campo visual, yo me pongo. Como se lo expliqué la otra vez, mirando la ventana. Usted, señorita, entra en mi campo visual y yo... campo visual, chao.
Claro.
Salió del campo visual. Bien, puedes aprender de las costumbres de tu vecino, Te pueden enriquecer.
Por ejemplo, ¿qué le puede enriquecer?
Chantajearlo.
No.
Evita ruidos innecesarios. A nadie le molestará que tengas una fiesta de vez en cuando, pero no los días de semana.
No.
Y todos los días.
No, con sus,
muchos amigotes y amiguetes.
¿Quién es?
El vecino de al lado. Estoy enojado. Hace mucho ruido usted y sus amigos.
No, son mis amigos. Es mi novia.
Ah. Perdón. También trata de no molestar con los ladridos de tu perro.
Pero por favor. ¿Quién es?
La que ladra es su novia también. Um... Después, si hay problemas con un vecino, por ejemplo, un árbol que está justo en la medianera. Bueno, ¿y?
¿Y cuál es el problema? Porque el árbol...
El problema es que ambos reclaman la titularidad sobre aquel árbol. Este árbol es mío, este árbol es mío.
No, bueno, pero el tronco está de mi lado.
Ajá.
Ahora, la copa...
Bueno, dividámosle.
No, pero el árbol se muere si lo partimos. ¿Cómo lo vamos a dividir un árbol?
Bueno, no sé, señor. Acá dice, soluciona con calma los problemas. Invítalo a tomarse un café. ¿Por qué no se va a tomar un café?
Usted lo tiene que invitar, no a que se vaya, a que compartan con usted.
Acá hay lo que decía aquí.
No, que compartan.
Sal a caminar con él. Escribe una carta. Querido vecino, el árbol es mío. Firmado el de al lado.
Una carta invitándolo a otro evento.
A mí, sin embargo, lo que más me gusta es enamorarme de la vecina. Por comodidad, más que nada, ¿no? Y yo le digo, yo no sabía lo que era esa comodidad hasta que tuve una novia en La Plata.
Ah, y entonces...
después... tenía que ir a verla todos los días en colectivo, imagínese.
Bueno, sí.
Ah, odiaba, mi vida estaba ahí en...
Bueno, pero uno...
Yo vivo en Hurlingham.
Pues está bien, señor, pero uno no siempre...
Me tomaba la costera criolla y trataba 6 horas. 6 horas de ida, 6 horas de vuelta.
Bueno, pero dicen que es bueno la postergación.
No vuelvo más, no vuelvo más, no vuelvo más, venía diciendo a la vuelta.
Mire, a veces no sucede que uno se enamore de su vecina.
Sí, bueno, pero...
El amor
pero sí, mi vecina no era tan linda. Pero me ahorraba las 6 horas.
Sí,
día.
Sí, bueno,
un día dije más y...
Pero...
Ah, sí, sí, ¿qué te crees? Que tenés que andar siempre con la linda.
Bueno, pero... ¿Quién es?
Tu vecino de al lado. Bien, dice... No, pero el problema de la vecina es que ella escucha todo lo que haces.
Sí, claro.
Sí, sí.
Está muy presente. Es casi como convivir con ella.
Claro. Yo, por ejemplo, cuando salía con otras, lo mandaba a Dorio que hiciera ruido. Para que pareciera que yo estaba ahí.
¿Pero y qué ruido hacía, Dorio?
Los ruidos propios de una persona que está ahí.
Bueno, sí.
Corría sillas.
Pero no puede estar todo el día haciendo ruido.
Se rascaba.
No, señor.
Ponía la televisión, hacía exclamaciones. Y después me preguntaba a mi novia, ay, ¿qué estuviste haciendo anoche? Estuve toda la noche en casa, decía yo. Y dice, pero esos ruidos que escuchaba. Y ahí le dije, Dorio, digo, no sobreactúes.
Bueno, pero... Ella puede ir y decirle, mi amor, te escucho que estás ahí, y es Dorio.
Y Dorio hacía como que dormía. Fingía un ronquillo, qué sé yo.
Pero qué raro todo
sí,
eso.
Sí, pero Dorio a veces no tiene presencia de ánimo, ¿no? Y trataba de imitarme la voz y no le salía.
Claro. Es peor así.
Es peor, sí, sí, sí.
Es peor esa situación.
Y aquí pensando en ti, amor mío.
No, señor.
Ese no sos vos, decía la mela.
Y claro, ya está, entonces claro. Fue descubierto.
No, pero yo, porque yo negaba todo. Y Dorio también.
Bueno, pero eso tiene un límite. Porque
una vez me fui, me acuerdo, me fui a Brasil con otra mujer y se quedó Dorio 12 días.
¿12 días haciendo ruido?
Haciendo ruido, sí, sí. Y negándose a salir. Vení para que hablemos. No tengo nada que hablar contigo. Estoy enojado porque todavía no me acuerdo, decía Dorio. Y no lo pudo sostener 12 días.
Y claro, ¿cuánto lo sostuvo?
Una hora.
Ah, bueno, señor, entonces... Es una relación terminada.
Dice, no hay mejor manera de construir vínculos amistosos con tus vecinos que invitarlos a una fiesta.
Claro, pero una fiesta grande, dice usted, ¿o? ¡Me mudé!
Dice... 5 detalles, ¿eh? Siempre saluda, por más prisa que tuvieres. ¿Por qué? ¿Usted cuando está apurado no saluda?
Y pero por ahí pasarme dice...
¡Buenas noches!
Claro, hola.
¡Buenas noches!
No, porque...
¡Buenas noches! Bien, gracias.
Digo que el otro quizás...
¡Buenas noches!
No, pero... No es nada.
Ahora le va por su casa.
El otro por ahí se le acerca y dice, hola, ¿cómo andás? Ya como para instalar
no,
un diálogo.
No, no, chao, no,
claro, ya para instalar un diálogo no, que no, va a durar 10, 15 minutos mínimo.
Después, respeta siempre el lugar de estacionamiento del vecino, en caso de que tengan estacionamiento ahí en el edificio. Y préstales el tuyo, se refiere al estacionamiento, quiero creer,
sí, sí.
Cuando no lo necesites. Si alguien viene corriendo hacia el ascensor,
sí,
dejá la puerta abierta, esperalo.
Claro.
Ah, no, yo cuando presiento que alguien viene caminando atrás y veo que está apurado, taca, 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 le cierro, porque me da miedo verlo aparecer.
¿Pero por qué le da miedo, Fede? No,
sí, me sobresalto, yo estoy... Parece un tipo de golpe en la puerta del ascensor, me asusto. Yo cierro para que no aparezca.
No, pero... Lo mismo, quizás. ¿Quién es?
¡Ábrame la puerta del ascensor, vecino!
Por ahí el tipo viene cargado con bolsa porque fue. ¿Quién es?
Una persona cargada con bolsa.
Viene a hacer las compras, viene con mucha. Y usted lo tiene que ayudar.
No, sí, por eso.
Lo tiene que acompañar, además es una dama.
Si lo ves en apuros, ayúdalo.
Claro.
No entendí esa última. ¿Cómo voy a saber que está en apuros? Y en apuros quiere decir ser uno un estúpido y que le pasen cosas, porque eso me da a entender el cine.
No, pero el cine,
por ejemplo,
es otra cosa.
Un novio en apuros, el novio es un estúpido y le van a pasar cosas.
No, pero un tipo en apuros está ahí.
En apuros quiere decir que se le caen los pantalones, cosas.
Y bueno,
así,
cosas,
¿no?
Situaciones que tiene, contrariedades.
Apréndete el nombre de tus vecinos más cercanos. ¡Ildefonso!
No soy Ildefonso.
Ah, espere que no. Ah, el del fondo.
Pero así no se puede, señor. Yo una vez terminé regalando una bordeadora.
¿Una bordadora?
No, una bordeadora.
¿Qué es una bordeadora? La palabra bordear siempre me da un poco de miedo.
Es un artefacto inútil, mal hecho.
Ajá.
Que se hizo para cortar los bordes del pasto y el cordón.
Ajá.
Una prolijidad que...
Ah, sí, ya sé, sí, sí.
Es muy tedioso.
Te quiero decir una cosa antes que usted siga porque me voy a olvidar. Discúlpeme. Hay unos tipos que trabajan en la vecindad de mi casa que, ¿sabe qué hacen? Barren.
¿Barrenderos se llaman?
Sí, no... Traen unos aparatos que escupen aire.
Ah, sí, la sopladora.
Sí, espérense, es el ruido de 10 motos. Entonces el tipo se instala media hora.
Hay muchas hojas.
Ya, y uno sale a ver qué está haciendo. Y el tipo con un pedazo de caño, digno de la mejor causa... Está soplando las hojas del piso y las empuja. Y el otro día le grité a uno, Franco, ¿por qué no te compró una escoba?
Porque son artefactos para usar en grandes parques, en otros lados.
Y para que el tipo no se quiera agachar. Pero no es más eficaz que una escoba, ¿eh? No.
No, porque no sé si acumulan en algún lugar.
Sí,
y
señor, pero
no,
esto
no
contamina, sé, etcétera. Bueno, no
mucho ruido.
Este vecino me iba a decir.
Bueno, la bordeadora también hace mucho ruido.
Claro.
En general no sirve para nada, se traba, etcétera. Y había un tipo que me la pedía todo el tiempo.
¿A la bordeadora?
Sí, a la bordeadora. Y... ¿Quiere? Se la regalé. Se la regalé.
Nada más que para que no te...
Para que no viniera más.
Que decirle que sí.
Sí, para que no viniera más a pedirlo y nunca más corté los bordes de nada y chao, ya está.
¿Y su vida mejoró?
La verdad que sí.
La verdad que un vecino siempre es una mala noticia.
No, pero veo que hay vecinos que después usted se va de viaje y le cuidan la casa,
no,
va, le agarran
señor,
los papeles.
No. Cada vez que en el cine aparece un vecino, es el criminal o algo. Y más si es Bruce Willis.
Bueno,
el que vive al lado de la casa de Bruce Willis, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor.
Estoy saludando al vecino.
Bueno, creo que de todas maneras hemos dado un servicio a la comunidad.
Claro que sí.
Para saber cómo...
Para que nos tratemos bien entre todos, ¿no es cierto, vecino?
Bueno, digamos, algo así.
Bueno, saludamos también a nuestros vecinos, los del programa que viene después.
Sí.
Y los que vienen antes también, la casa paga.
¿La casa paga se llama?
Sí, se llama así.
Bueno, a los de antes, a los de después, y después volvemos nosotros, porque...
Después somos vecinos de nosotros mismos.
Sí, estamos otra vez.
Como tantos terratenientes. Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funciones, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¡Volvieron los piojos! Sí, amigos. Hay piojos en todas las escuelas del territorio nacional.
Bueno, no sabemos en todas.
Y entonces tenemos consejos para las madres, para los alumnos, para los hijos, para las maestras y para los funcionarios de educación.
Para la comunidad escolar.
Sí, ahí está. Todo eso que dije entonces antes, no.
No, sí.
Ah, sí.
Es una parte de esto, claro. Digo, de la comunidad.
Los piojos, señora, aman el cuero cabelludo. Se aferran tanto a él, me refiero al cuero cabelludo,
sí,
que a veces es muy difícil sacarlo de la cabeza, como sucede con tantas ideas.
Bueno, sí.
Cochero, ¿qué son ideas? Dijo Hegel, creo yo, a su cochero. Y el cochero le dijo: ideas, señor, son esas cosas que se le meten a uno en la cabeza. Y Hegel estuvo bastante de acuerdo. Los piojos, hembras, disculpe que sea tan cruel,
no,
tan crudo en esta forma de hablar, ponen liendres que pasan a ser ninfas bebé hasta convertirse en piojos. O sea, los huevecillos,
sí,
se llaman, ¿cómo se llaman los huevos de los piojos?
Huevecillos.
Liendres.
Estoy pero la liendre. Ah, pero yo creía que la liendre era ya el...
Sí, que tenía vida, ¿no?
El pichón, digamos.
Puede ser también, no lo sé. Dice, si no los eliminas de inmediato, en poco tiempo la cabeza,
sí,
será infectada por estos desagradables insectos.
¿Son insectos?
Batracios. En la farmacia existen, buenas tardes,
sí,
diferentes productos para curar de piojos el cuero cabeludo. Sin embargo, existen algunos remedios caseros que son tan poco efectivos como
los de la farmacia.
Los de la farmacia y cuestan mucho menos. Fallar por fallar, prefiero fallar con algo barato.
Bueno, no, pero mire, sí, usted sí, tiene sí, que considerar, usted es una señora, ¿verdad?
No.
Ah.
Soy el conductor de este programa.
Bueno, usted tiene que considerar que la evolución de las especies...
Ah, sí.
En la especie piojo...
Yo leí ese libro, mueren todos.
Usted leyó un texto apócrifo del darwinismo...
No, el de Darwin también todo. Mueren todos.
Bueno, le digo, la evolución de las especies en los piojos se da mucho más rápido que en las otras especies, ¿sí? Es como lo de la escalera mecánica que hablábamos al principio,
sí,
que la mano
igual,
va por un lado
no sé
y... Bueno, el piojo se ha hecho inmune a casi todos los venenos.
Ah, sí, sí. Sale un veneno no, y ya a las 2 horas el piojo es inmune.
Bueno, no sé si 2 horas.
Sí, 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 sí. Bueno, pero hay recomendaciones que pueden ayudar, ¿no es cierto? Lava sábanas y almohadas, o joven borrega, que sí. Escuchas este programa.
Igual, lávelas aunque no tenga piojo.
Señora, no. Pídele a tus hijos que no compartan peluches, sombreros, peines...
ni sábanas ni almohadas.
Sacos, y sábanas y almohadas, tampoco. Y especialmente a tus hijas. Con los compañeros de clase.
Sí, sí.
Imagínese.
No, no me
lo único que falta es, entro a mi casa y me encuentro 14 compañeros de clase en la cama, todos ellos piojosos.
Claro, pero ¿qué es esto? Un piojerío.
Claro, claro. Deja como última opción cortar el cabello. Claro. Bien.
¿Soluciona cortar el cabello?
Para mí no, pero no importa. Sí, porque lo que hay que ver es a qué se agarra el piojo.
Sí, no.
¿Al pelo o al cuero cabelludo, como dice aquí? Mira, para mí al pelo.
No, no es para mí o
es
para
inútil.
No, no, no es una materia opinable, señor. Usted dijo...
O sea, el piojo se agarra al pelo y usted por ahí sacude la cabeza con una intención terapéutica y el piojo se agarra y chao.
¿Chao qué?
Se fue otra persona.
No, señor, le estoy diciendo... El piojo, la misión del piojo, digamos, es chupar sangre.
Sí. ¿De qué se alimenta el piojo? ¿De sangre?
De sangre.
O de gomina, caspa, u otras cosas que uno tiene en la cabeza.
No, sangre humana.
Otros animales, incluso.
Sí, ¿cómo cuál?
El ácaro, por ejemplo.
Pero el ácaro no tiene ácaros uno en la cabeza.
No, no hay tantos, por eso no se pueden defender.
Pero ¿cómo que no? Ácaros sí hay por todos lados, pero no sé si los tiene en la cabeza.
Y no, porque se los comen los piojos.
El piojo no le come el ácaro, el piojo le va chupando la sangre de la cabeza, el cuero cabelludo.
No llega un momento en que uno está cada vez más débil, más débil, más débil, y lo llevan al médico, y el médico dice, este hombre ya no tiene más sangre.
Pero no puede ser.
Le queda apenas 3/4 litro de sangre para todo servicio.
¿Y qué, se la tomaron los piojos?
Todos
gordos los piojos.
Dice el doctor Caragencián, ¿no? Bueno, no, entonces no cortes el pelo. Si ves que se presentan otros síntomas, aparte de picazón y ardor.
¿Cómo cuáles? ¿Qué otros síntomas?
Desmayos.
¿Desmayos?
Qué sé yo. Falta de apetito.
No, señor. ¿Otros síntomas?
Exceso de apetito.
No, ni exceso ni falta. El apetito no está involucrado en el...
Es mejor que acudas al médico para ver qué remedio puede darte. Incluso por ahí no son piojos.
Bueno.
Uno siente que tiene la presión... 22-21 tiene de presión.
Sí.
¿Qué son los piojos, doctor? ¿Son los piojos? Parece que no.
Pero no, es un partido de rugby.
Ahora bien, a mí me gustaría hablar de los piojos y la tensión... social que desencadena. ¿Son los piojos causal de divorcio?
Me parece muy fuerte.
Aparece su mujer de golpe con piojos.
¿Con piojos?
Con piojos, sí. Se empieza a rascar, ¿qué tenés que tener? Yo como es el marido así, de demandante. Y ella finalmente rompe en llanto y dice piojos.
Bueno, pero...
Es una escena de una película de Campanella.
No, señor, no hay ninguna película que se produzca ese diálogo.
Lamentablemente no podemos seguir así. Pero además, la duda del marido, ¿dónde se agarró los piojos?
Pero el piojo se lo agarra en cualquier parte.
¿Cómo hace el piojo para saltar de una cabeza a otra?
Es muy fácil. Además, no sé si salta de una cabeza a la otra...
O camina sobre el piso.
Claro, y trepa por la ropa. Porque usted
lo
deja.
La pregunta es si el piojo fuera de la cabeza humana puede sobrevivir. O si se cae al piso, chau.
¿Chau qué?
Chau en el sentido que muere el piojo.
Bueno, sí, señor. ¿El piojo puede vivir fuera de la cabeza humana? 2 horas.
2 horas, por reloj.
Pero bueno, 2 horas. Considerando que la vida útil de un piojo es de 10 horas. O sea...
Tampoco vive el piojo. Y nosotros que hacemos toda una literatura de la fugacidad de la vida.
Sí.
¿Qué queda para el piojo? Si no hace una literatura el piojo es justamente porque no tiene tiempo.
No, sí. Pero vive en otra escala, ya a las 3 de la tarde, claro, dice, estoy en la media es edad.
Estoy en el atardecer de mi vida, sí, dice, y tiene razón. Y así que no puede caminar por el piso, o si camina...
Un poco, pero son muchos peligros. El piojo necesita superficies calientes. Cuando hablamos de caliente...
Hablamos también de la cabeza.
No, también
hablamos... O sea que si usted tiene una novia, por ejemplo, que le calienta la cabeza, el piojo prospera.
Prospera mucho. Sí, prospera con cuerpos calientes.
¿Quién contagia más? ¿Un compañero de clase o una novia?
Pero no hay una estadística hecha de novias y compañeros de clase.
Se pasan haciendo estadísticas sobre toda clase de idioteces y eso, que es fundamental, porque uno no sabe si alejarse primero de los compañeros de clase... O de la novia.
No, mire.
Incluso en el caso de que uno sea el novio de una compañera de clase, debe alejarse dos veces.
¿Sabe dónde cunde el piojo?
Sí, ¿dónde?
En las piletas de natación.
No, señor, el piojo se ahoga en la pileta.
No, el piojo no se
ahoga. Una de las maneras de matar piojo es irse hundiendo de a poquito y dejando... cada vez menos superficie y los piojos se van amontonando cuando queda ya un pequeño islote nada más usted los agarra con la mano y los...
No es así no. El piojo, usted va nadando cualquier estilo que nade,
sí,
crawl, pecho,
lo único que falta es que el piojo mirara a ver mi estilo de natación, sí, para decidir su conducta.
El piojo va a seguir aferrado a su cuero cabelludo y cuando ve la oportunidad de trasladarse a otro cuero cabelludo...
Sí, más prometedor.
Y bueno, el agua lo lleva y se pone...
O sea, ni camina, ni salta, ni vuela, pero nada.
Nada.
Entonces el mar es peligrosísimo.
No, en el mar no hay piojo, señor. Bueno, pero por la sal...
llama mucho la atención que si el piojo nada... no esté en el mar.
Por la sal del mar, que no, ahí no
me preocupa. Disculpe, un tema sabú. La cópula de los piojos, somos gente grande.
Sí.
¿Lo hacen sobre el cuero cabelludo o se recuestan sobre un pelo?
Donde se pueda.
¿Qué prefieren?
Donde se pueda, no es una cuestión de preferencia, señor.
¿Hacen ruido?
Señor... A escala,
a mí me molestaría mucho en la alta noche.
Sí.
Estoy tratando de conciliar el sueño y por ahí siento. Sí.
Esa Liberty que está vocalizando.
¿Pueden las autoridades disponer el traslado de piojosos a territorios de cuarentena o no?
No, señor, lo que pasa es que a veces hay que establecer una especie de cuarentena, si no en el hogar. Vio, no sé si a ustedes se lo hicieron de chico, le ponían querosén antes en la cabeza.
Querosén es lo mejor, buenas tardes.
Buenas tardes.
El doctor Caragencia.
Ah, ¿qué tal?
Sí, sí, yo siempre me pongo querosén o aguarrás.
No, pero... Se...
Nasta.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Y se mueren los piojos?
No, pero bueno.
Es un poco tóxico eso, ¿no? Porque... Le ponía queroseña
porque es muy tóxico,
lo envuelven,
sí,
con una toalla.
Los piojos casi no sobreviven, los seres humanos tampoco. Es un poquito más alta la supervivencia del ser humano igual.
Bueno,
así que
es...
siempre conviene hacerlo, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿se puede suspender el año lectivo por una epidemia de piojos?
No, todo el año.
Hemos hablado con el ministro de Educación, el doctor, sí, Filmus.
No es Filmus, ministro de Educación, ya le dije.
Y él me preguntó, bueno, depende, ¿qué es más importante, no tener piojos o ser ilustrado? Me preguntó él mientras se rascaba.
No, bueno. Usted no puede supeditar todo el año lectivo a la pediculosis, señor.
Y sí, sin embargo, sí. La revisión de cabeza es obligatoria. Me está picando, le juro, ¿eh? ¿En qué ámbito conviene realizarla? En la calle, ¿no es cierto?
No, en la casa, en un lugar con mucha luz.
Bueno, en la calle.
¿Tiene que ser? Sí, de día, gracias, señor.
De día, claro, sí, sí.
Y por ahí con una lupa, con algo para ver, sí, bien, claro, ¿no? De...
Y, por ejemplo... ¿Se puede encerrar a las personas con piojos hasta que se le vayan?
¿Pero cómo las va a tener aisladas Sí. Utilice un tratamiento de estos de los... veo que hay shampoo, lociones para...
No sirven para nada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el doctor Tojo.
Ahora, escúcheme, Tojo. Sí. No hay un producto, porque veo que hay unos que dicen que asfixian al piojo, hay otros que...
Hay unos que los amenazan.
Sí, le dicen antes, mirá que te
los
voy a...
Los amenazan, pero no los matan. O los atonta, que es peor.
Peor, el piojo tonto.
El piojo atontado.
Pica prefiero, dos veces.
Prefiero un piojo en sus cabales.
¿Qué le dice? Te voy a matar, te voy a asfixiar y...
Bueno, si usted tiene piojo, se lo confiesa a su pareja, yo eso se lo pregunté a Rolón.
¿Y qué le dijo Rolón?
¿Cómo hace? Te viene su novia y usted tiene piojo. ¿Se lo dice? ¿No se lo dice?
Si no lo pregunta...
Claro, ¿para qué le va a decir?
¿Y para qué?
Pero después se entera de la peor manera, que es contagiándoselo.
No, pero usted le dice, ¿y dónde te agarraste vos esos piojos?
Yo nunca vi un piojo.
¿Cómo que no lo vio? Porque
no
miro bien.
No, porque no tengo buena vista.
Bueno, yo ahora tampoco, pero en algún momento
lo
sé.
A ver, mirá los piojos que tiene tu hijo, me decían. Yo miraba y según todos decían, había comunidades de piojos migrando de sur a norte por aquellas cabezas. Yo no veía ninguno.
Bueno,
¿no será una alucinación colectiva esto?
No, señor.
Y soy el único que no la tiene. Es un caso en el que me he visto muchas veces, Todas las personas tienen alucinaciones colectivas.
No, alucinaciones
colectivas. Yo no.
No, bueno.
Incluso alucinaciones auditivas.
Tienen, la gente percibe, cuando usted dice, bueno, hay 10, 20, 100, 1000 que perciben una cosa y usted no la percibe.
Ah, entonces tengo razón.
No, señor, claro. Fíjese un poco.
Sí, sí, a mí me gusta tener razón así.
Y bueno... ¿No vio una lámina del piojo? ¿Vio que hay láminas que explican las partes
que
del
dice
piojo?
El piojo.
El piojo.
Sí, sí. Tiene muchas patas, ¿no?
Tiene patas o algo así, como proyecto de patas.
Ah, sí, sí. En breve patas.
Sí, sí. No tuvo mucho tiempo de... No, todavía no devino en algo como una cucaracha que uno ya la ve terminada. El piojo está como decidiéndose...
Ah, no tiene una forma que uno lo... Entonces, claro, por eso no vi ninguno.
Pero más
porque o menos... si no tiene una forma adecuada, ¿cómo sé yo cuando veo un piojo para diferenciarlo de una alucinación colectiva?
Pero ve como una pequeña semillita.
Ah, eso me explicaron, pero para otra cosa, que era, creo que el nacimiento de los humanos.
Bueno, no, esto es...
Sobreviene con piojos. Primero te agarran piojos y después nace un hermanito.
No es así, señor. No me hagas...
Sabía que me engañaban.
No me haga explicarle ahora toda la procreación.
Podemos hacer alguno de estos días un programa pornográfico explicando cómo se nace y cómo se muere.
Se guiña el ojo. Es muy difícil de explicar por radio.
Por radio tiene razón.
No, los procedimientos. No,
pero bueno, se puede... Bueno, en fin, usted me entiende, nos entendemos.
No, bueno...
Yo he leído muchos libros así, de medicina, que están llenos de eufemismos. Nos entendemos, ¿eh? O allá donde le dije...
No, pero tiene...
cosas por el estilo.
Tiene que ser preciso el libro.
Bueno,
que le
tenemos
marca.
Que ser preciso, pero esta es una escuela, discúlpeme, donde...
¿Qué? No, pero no puede decirlo así. No. En los libros...
Usted no sabe con quién está hablando. Aquí vienen hijos de personas de mucho dinero que no están dispuestas a que sus hijos oigan porquerías.
Pero estamos hablando de ciencia, señor. Estamos
¿Qué
hablando
ciencia, señor?
De medicina.
Está al alcance de cualquier iletrado.
Pero estamos hablando del estudio de,
bueno,
de la cuestión.
Por favor, no me toque. Bien.
Señor.
¿Qué le parece? Ya no tengo más nada que decir.
Bueno, de hecho...
¿Hay
no...
algún producto
Nadie pudo
que yo me lo pueda tomar, por ejemplo... Me tomo una pastilla y se mueren todos los piojos. Automáticamente.
No hay eso, no se inventó.
Para
eso.
Mí tiene que haber.
Pero usted dice que con una sola pastilla o una...
Dos.
No, bueno, dos, no sé.
Dos pastillas, señor.
Buenas una tarde. Aplicación tendría que ser, una inyección.
No es una inyección, son dos pastillas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted se las toma y el piojo a las 2 horas o a las 10 horas.
¿A las 2 o a las 10?
A las 10. A las 10 horas se murió.
Pero
de cualquier manera se
muere. Sí, si se muere igual.
Ahora, si duran tan poco, ¿cuál es el asunto? Que procreen.
Y no sabe a qué velocidad.
¿Usted los oye procrear a la noche? Ya se lo pregunté.
Sí.
Pero que lo oiga, por ejemplo, su madre.
Señor.
Una madre, por ejemplo, te viene a visitar tu madre en el día de la misma. Vos le das el regalo, qué sé yo, tome madre, esta tabla de lavar es para usted.
Sí.
Y en eso escucha, y si ese rumor, hijo mío, que sale de tu cabeza, ¿qué le dice uno? Sí. No le va a decir una madre, son piojos copulando, o madre.
No, no.
Y si ella se desmaya la madre.
¿Qué oído, mamá?
Se desmaye la madre de uno el día de la madre.
Es demasiado.
Por culpa de la lujuria de los piojos. Es espantoso.
No, además por cada piojo que muere,
sí, sí,
nacen 100 piojos.
Otras tantas que... Ah, no.
Nacen muchos piojos porque...
Nacen 100, ¿no?
Pone huevos.
Sí.
¿Y qué?
No, huevos.
No, señor. Pone muchos huevecillos y le nacen, por ejemplo, pone 670 huevos.
¿Cuántos?
Nacen... 100.
¿Por qué? ¿Qué pasó con los otros 570?
Bueno, no prosperaron.
No parece haber depredadores en mi cabeza.
No vas a creer.
¿Por qué razón se mueren? Es una alta mortandad, siento el bajo peligro que hay, porque no es una selva.
No, bueno, pero las condiciones del aire, del
¿qué aire?
El pH.
¿Qué tiene que decir usted? Yo me lavo la cabeza con champú Mulsifiel todos los días.
Bueno, pero eso puede ser perjudicial.
Más quisiera usted.
Puede ser perjudicial.
Después de comer arriba de mi cabeza.
Bueno, entonces peor, le van a prosperar sanos y salvos sus piojos. Van a crecer.
Me salen en vivo los 670.
Bueno, le salen los 670. Que vuelven a reproducir. A las 2 horas se están reproduciendo, ¿eh?
Loco.
Es así, y si se muere a las 10 horas, imagínese. Se tiene que reproducir.
Ahora, ¿te hacen caer el pelo?
No, el pelo no. El pelo se cae por otras cosas, no por los piojos.
Bueno, pero por ahí el piojo de tanto moverlo. Por ahí se agarran de un pelo. Incluso para el cortejo.
Para afirmarse.
¿No? El tipo se agarra del pelo y empieza de acá, qué sé yo. Al final te lo afloja el pelo.
Pero no, porque le... Eso sí que hace más ruido que...
Sí, sí.
Que todo lo
a mí no
otro
me gustaría eso,
pero no es que le guste o no le guste.
Sí,
en este,
sí,
en este
sí,
mismo
es
momento,
no me gusta,
en este digo mismo momento, hay ¿cuánta gente hay aquí? Mucha.
570.
Bueno, 570. Multipliquen las cabezas, debe haber piojos copulando
sí,
la pared.
Multiplicamos el número de personas que hay por el número de cabezas que tienen, una.
Sí.
O sea, 570 por uno, 570.
570. Por 570 piojos.
¿Cómo saber cuántas cabezas hay en una muchedumbre?
Sí. Lo multiplica por la cantidad de piojos copulando.
Claro.
No, pero por la mitad porque no copulan los 570, o sea...
Se copulan entre dos.
Entre dos.
Sumo tres.
Y a veces no son pares las
claro,
cantidades.
Hay alguno que está durmiendo.
Claro. Pero bueno, es mucho. En este mismo momento hay un montón de piojos.
La verdad que es un asco todo esto.
No, no es un asco.
Esto que estamos viviendo es un asco.
Es la naturaleza sagrada.
Sí, sí. Cada vez que dicen es la naturaleza pasa algo espantoso.
No, señor.
La gente se muere, nacen piojos, tigres.
Y sí, es así.
Segundo principio de termodinámica. Todo es una porquería, señor, en la naturaleza.
Es así, funciona así, señor.
Bueno, entonces sí, me voy a llevar esas pastillas.
Bueno, pero están en un periodo de prueba, no es que está...
Pruebita. ¿Se
sí
llama periodo de prueba o pruebita?
No, pruebita no, está regulado, es un protocolo de
laboratorio. Bueno, me lo voy a llevar entonces. ¿Le pago en serio o le pago así como un periodo de prueba?
No. Usted tiene que abonar...
Yo se lo garpo... con toda seriedad y usted me llama prueba.
Bueno, sí, sino porque hay gente que a veces no le prende, vio que...
Si quiere yo le firmo un pagaré.
No, pero usted no me puede firmar.
Es una especie de pruebita.
No, pero no es pruebita.
Me está picando la cabeza.
Sí, a mí también me
pica. Qué barbaridad. A mí me dijo Rolón todo eso que le acabo de decir.
Sí, que es psicológica la medicina.
No hay piojos, que nunca hubo piojos en el mundo. Por eso yo no vi ninguno.
Pero ¿cómo puede ser?
Que es toda una psicosis. o algo así. Me
sí, dice. Psicosis es otra cosa. ¿No? Sí, no tiene... Periculosis.
Ah, periculosis, sí.
Bueno, sí. Qué película, ¿eh?
Freud habló mucho de la periculosis, ¿o no?
No, Freud no, señor, habló del psicoanálisis. Sí, sí. O de la psicosis.
Y me dijo Ron que con 20 años de psicoanálisis se te van los piojos. Sí. Y ni te das cuenta.
A él se le van los piojos.
Sí, se le fueron. Bueno, vamos a entregar una cajita con liendres.
Sí.
Para jugar.
No, para jugar no, para ver cómo es...
Para que estudiemos.
Claro, este asunto...
A mí me dijo Filmus que un proyecto era usar los mismos piojos que tenían los niños como objeto de estudio.
Bueno, pero ahí estamos a un paso de usar también a los propios niños o a las maestras como objetos de estudio, me parece.
Ya se está haciendo.
Ah, bueno.
Bueno, señores, vamos por favor arrancando ya las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque en pocos minutos va a comenzar el bailongo. Con permiso.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Llega una nueva edición de Bafisi, cine para todas las miradas. Del 13 al 14 de abril, disfruta del mejor cine nacional e internacional. Además, el 6 y el 7 de abril, vení a la Maratón Bafisi con muestras, cine al aire libre, música en vivo y muchas actividades. Mira toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. ¡Vamos, Buenos Aires!
Ya llega, al Teatro Caras y Caretas, nuestro querido nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangase. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Capodorena y su babosa. Y el licenciado mente académico.
Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Estamos muy contentos de estar esta noche con muchísima gente.
Estoy de acuerdo, sí. Bueno, le piden para Ana. Para Ana.
¿Cómo? Para Ana.
Rueda mágica.
Bien. ¿Qué es ese? Que se vaya.
Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool Bar y ella que siempre se va. Mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No, los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una nueva mágica. Los dos.
Aquí para Mario le piden al trío sin nombre What a Wonderful World.
¿Qué hacemos?
Ah, bueno.
Estamos planeando la jugada, momento.
Sí, sí.
Lo hacemos.
Bueno.
¿Va?
Bueno. Va con babosa, ¿eh?
Ojo.
Un, dos, tres.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A todos le dirá lo mismo, Esteban. Vamos a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus Dios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tú
tus ojos para mí,
son
luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión, que albergo para ti,
y
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, que soy el rey de los.
Tus ojos para
mí son el reflejo fiel de un alma que al querer
cerrará
mi
destino.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza. Siempre en tu amor, que tus ojos son mi amor.
Para Jessica y Hernán le piden al trío I'm the Walrus.
Oh,
es difícil.
Es una de las canciones más difíciles del mundo. Bueno, vamos a ver si nos sale, ¿no? ¿Va? Ok.
Un momento. ¿Se acuerdan todo? Casi todo.
Casi.
Un, dos, tres y.
Bloody Tuesday, mind you've been a naughty boy, let your face roll on. I am the Eggman.
Si yo le digo samba del carnaval,
ajá,
¿usted tiene algún tipo de reacción así? De
sí, la guida. Usted puede cantarla si quiere, yo la acompaño apenas.
¿Me va a acompañar?
En algunas partes lo acompaño y en otras hago así con la cabeza. Es una señal de inteligencia musical.
Sintiendo.
anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo.
Bueno, señores,
los vamos.
Los vamos. Tengo que ir. Tienen que usar el salón, está alquilado
sí,
por el sindicato de abogados.
Hay un casamiento.
Están por entrar.
Sí. Está la novia en la esquina.
Sí, también.
Hace 20 minutos, sí, cambiando de pie a cada rato, sí, ¿sabes? Y le pasa el colectivo, le pasa por...
El dos. Le pasa.
El dos le pasa por arriba la cola, el vestido.
Sí. Bueno, señores, nos marchamos.
Bueno, ¿con qué nos retiramos? ¿Con qué canción?
¿Con algún camino quiere irse? Atención, ¿eh? Vamos a hacer, ya que estamos aquí, un trencito encabezado por Roberto Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Javier Sendler, que ha venido a visitarnos, que es un gran músico argentino. A pesar de lo cual todavía no se ha marchado.
Por algún camino yo la encontraré. La abraza, y sobre su boca, mi boca por mi boca, y la besa.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM 750, una señal. AM 750. Una señal.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto. Hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Capitán China. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.